Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Bueno, continuamos aquí con su programa Derecho a la Radio. Agradecemos a todos aquellos que nos han favorecido con escucharnos en el programa de esta noche. Agradecemos a la San Eduardo, a Brenda Aguilar, Uga Castañeda, que están conectados, Marisol Ramírez, también David Eduardo Gutiérrez, Vanessa Ruiz, Carolina Levy de la ciudad de Guadalajara, Julio Rivera, también Oscar Felipe Silvanguiano, Abraham Saucedo, Antonio Jiménez de CUSUR UDG, a Gabriel Navarro. A todos aquellos que sintonizan, que interactúan con nosotros, les repetimos el número de cabina, es el 610-53 y el número celular 312-10-90047 para recibir sus mensajes de WhatsApp. Les recordamos que pueden comunicarse a través también del Facebook oficial de la Facultad de Derecho. ¿Cómo es, Ariana?
Muy bien, Enoch. Y además, bueno, para agradecer también que siguen sintonizándonos y que están, bueno, pendientes de los comentarios que se realizan en el programa. Tenemos también unos obsequios el día de hoy. Tenemos una litografía y además tenemos una publicación que se titula El Abogado Ministerio Público, del autor Mario Alberto González Llanes. Entonces está disponible para que por favor hagan sus comentarios y participarán en la tómbola que se llevará a cabo el día de mañana, ¿cierto?
Desde la Facultad de Derecho, así es, Ariana.
Muy bien, pues entonces continuamos ahora.
Así es. Agradecemos a Juan Manuel Orozco Gil y a Alfonso Aldrete, quienes nos están sintonizando, al igual que la maestra Marcia Gómez desde Tepic, Nayarit. Bueno, ahora para continuar con este programa, vamos a la editorial que nos presenta la maestra Bárbara Mancera Amezcua y que se intitula Vida Digna.
Desde que iniciaron las ideas liberales en la Europa medieval, se pusieron sobre la mesa diversos valores esenciales sobre los que la sociedad debería coincidir: la vida como tal, la libertad para vivirla y la igualdad de condiciones para ejercer esa libertad. Al día de hoy, podemos hacer un recuento sobre el desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos en casi todos los países del mundo, pero a los que me voy a referir son el derecho a la vida y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El primero, el derecho a la vida, refiere a la posibilidad de sostenerse con vida, evitando cualquier privación ilegal por parte de particulares o autoridades. Ese es el derecho que funda a los demás, pues sin vida no hay libertad, sin vida no hay igualdad, sin vida no hay dignidad que proteger. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende la libertad de ejercer esa vida y proyectarla de forma autónoma. En nombre de ese derecho, el de libre desarrollo de la personalidad, se han renovado diversas instituciones jurídicas, a tal grado que al día de hoy la mayoría de las personas en México tienen la libertad de contraer matrimonio igualitario, divorciarse unilateralmente, decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, y hacer uso recreativo de ciertos enervantes, entre otros. Ese libre desarrollo de la personalidad en relación al derecho a la vida podría tornarlo en un derecho a la muerte también. No estamos lejos de ello, pues en diversas legislaciones estatales como Tlaxcala, Zacatecas, Estado de México, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México, ya se regula la posibilidad de elegir cómo morir a través de la figura de la voluntad anticipada para la práctica de la ortotanasia. Y aquí me detengo para aclarar la diferencia entre ortotanasia y eutanasia. La ortotanasia, o también llamada muerte digna, es la aplicación de paliativos para que un paciente en estado terminal tenga una muerte lo más digna posible, sin apresurarla ni retrasarla. Por su parte, la eutanasia es el acto de provocar la muerte intencionalmente a una persona que padece una enfermedad incurable y así evitar mayor sufrimiento. Esta práctica de la eutanasia está prohibida en México. Pero prohibir la eutanasia a un enfermo terminal que haya manifestado su voluntad anticipada, ¿es una violación a su libre desarrollo de la personalidad? ¿Y si su libre desarrollo de la personalidad le dicta que ya no quiere sostener la vida en agonía? Esto tendríamos que discutirlo con detenimiento.
Bueno, pues continuando con este bloque, recibimos con mucho gusto a la maestra Adriana Elizabeth Mancilla Margali, quien es profesora investigadora de tiempo completo en la facultad, en la Escuela de Filosofía de esta Universidad de Colima. Bienvenida, Adriana.
Hola, buenas noches. tardes, muchas gracias Ari, muchas gracias Enoch, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Perfecto, y pues bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre muerte digna. Platícanos sobre este tema y cómo es que tú te has relacionado y has analizado esta perspectiva.
Sí, pues mira, me toca trabajar en el área de filosofía en una rama específica que es la bioética, y la bioética es una reflexión multidisciplinaria respecto a los procesos vitales, el nacimiento, la muerte, la enfermedad, el deterioro del cuerpo humano. Y bueno, justamente la muerte es todo un tema del que se ha ocupado la filosofía desde siempre, y que en tiempos más recientes, con el desarrollo de las técnicas médicas, de las formas de curación, de tratar las enfermedades, lo que tenemos como resultado es que la vida humana ha podido prolongarse mucho más allá de lo que antes se podía vivir, pero ha tenido consecuencias. Tenemos nuevas realidades en las que las personas viven más tiempo, pero que pueden ver afectada muy importantemente su calidad de vida, la forma como están viviendo. Y tenemos altos índices de padecimientos crónicos, ¿no?, que van haciendo que la vida y la calidad de la vida se vaya deteriorando. En ese sentido, entonces, se vuelve motivo de reflexión el tema de la muerte, cómo vamos a enfrentarla y cómo vamos a vivirla, ¿no? Para empezar, una cosa importante que hay que decir es que la muerte no es un momento, no es un solo acontecimiento, sino que es todo un proceso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver la muerte como un proceso, sabemos que no nada más tenemos que presenciar un acto y ya, sino que tenemos que acompañar el proceso. Y que además este proceso no nada más es un proceso biológico, porque siendo seres humanos que damos significación a los eventos naturales y que les damos un sentido simbólico, pues tampoco es nada más algo que sucede, algo externo que llega, se hace presente en la vida y ya, sino que tiene toda una significación cultural, una significación que cada persona le puede dar. Entonces es un proceso biológico, pero también es un proceso cultural. Y en este sentido, en que es cultural, pues cada persona tiene que vivirla de la manera como le permite entenderlo su cultura, su contexto, su familia, sus conocimientos, sus propias experiencias, su propio sentido del sufrimiento, del dolor, etcétera, ¿no? Entonces, a propósito de lo que hace un momento escuchábamos en la cápsula de la maestra Bárbara, pues me parece muy interesante porque se habla ahora de la conformación libre de la personalidad, ¿no? Cada persona tiene el derecho de ir decidiendo cómo va a vivir su vida y también de cómo va a vivir el proceso de su muerte. En este sentido, me acuerdo mucho de este filósofo que fue Iván Illich, que decía que finalmente la medicina nos tendría que dar la libertad de enfrentar cada quien la adversidad como quiera, ¿no? No tendría que ser una sola manera de enfrentar la adversidad uniforme para todos, sino que cada persona pudiera enfrentarla como la escoja, como la quiera, como le venga bien. Y en este sentido, pues es que la muerte digna es un acto de libertad, es un acto de es un evento pues de derecho a la salud, pero que respeta y que hace notorio nuestro derecho a la libertad, a vivir la vida, la muerte, como mejor creamos que conviene a nuestras creencias, a nuestro contexto, a nuestra capacidad de soportar el dolor o de no soportarlo, ¿no?
Uh-huh. Así es, y aprovechando esta expresión que recurrentemente usa nuestra invitada, que es bioética, creo que es importante también contextualizar a nuestro redescucha la implicación. Y hay un autor que creo que compartimos los tres, quizá el gusto por él, Ruy Pérez Tamayo, que precisamente nos dice que la bioética son aquellos principios morales y las normas de comportamiento de los seres humanos ante el mundo biológico. Evidentemente ese tema, como lo refiere la maestra Adriana Margalay Mancilla, tiene muchas connotaciones y puede ser analizado desde diferentes perspectivas. Un elemento, una variable que hablaba en la editorial la maestra Bárbara, de que usted retoma, tiene que ver con la noción de dignidad. Entonces, cuando se habla de muerte digna, efectivamente no se trata de impedir este proceso, incluso para algunas, desde algunas perspectivas de transformación del ser, sino que también tiene que ver en cómo llevamos a cabo este proceso de la muerte, como usted refiere.
Exactamente. Y es que, bueno, venimos como humanizando nuestras actitudes ante la muerte, ¿no? De pronto ha habido un momento en el que ha sido tanto el entusiasmo por los avances de la medicina que parecería como que pudiéramos vencer la muerte, cuando en realidad, bueno, es evidente que no podremos, no hemos podido. Y entonces, de pronto se han perdido los recursos que tiene la gente, los recursos culturales, la propia reflexión sobre cómo vamos a morir, como si todo tuviéramos que endosárselo a la medicina y que nos resolviera nuestros problemas de la finitud que tenemos que padecer, ¿no? De la finitud que nos agobia. Y no, esta manera de entender la muerte como muerte digna es devolverle a cada persona la capacidad de resolver este tema que todos tendremos que resolver en algún momento de nuestras vidas y, bueno, devolvernos la gestión de nuestras vidas, ¿no? Finalmente, la muerte digna no es más que vida digna, nada más que en sus etapas finales, ¿no?
Claro, y bueno, pues también uno de los elementos que vamos a ir tratando en el siguiente bloque también, que tiene que ver con cómo está conceptualizada, cómo está incluso definida la muerte biológica científicamente, y por supuesto, pues puede ser un único concepto que nos abarcaría a todos, ¿no? Habría que ver si en esa universalización cabe realmente el concepto de dignidad que estamos tratando. Bueno, pues vamos a continuar, Adriana, contigo en el siguiente bloque. Por lo pronto, pues agradecerles a las personas que nos han estado sintonizando, ¿Enoc?
Así es, a Elsa Gabriela García, decirle que tiene usted un excelente gusto, porque dice que le encanta este programa, es una mujer conocedora. Fátima Nava, Eduardo Morán, Anel Gutiérrez, Miriam Castillo, nuestro querido maestro Carlos Alberto Macías Becerril nos está sintonizando.
Saludos.
El famoso JP Cárdenas también ya nos sintoniza. Nuestra amiga Jessica Cristina Romero se tardó varios minutos en sintonizar, pero ya está 20 minutos tarde. Pero bueno, gracias Jessica por sintonizarnos. Le manda saludos,
Adriana,
dice. Excelente las aportaciones de la maestra Adriana. Le mando un abrazo.
Gracias.
Tiene aquí su admiradora. Y también Gabriel Navarro ya empezó con sus preguntas cotidianas. Dice, desde esta postura, ¿será válido dejar la decisión en un tercero cuando la situación particular no le permite al paciente decidir? Bueno, es una interrogante interesante. Excelente. Que plantea Gabriel. Vamos a continuar con este su programa. Previamente vamos a un bloque, a un corte, y regresamos en el siguiente bloque.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.